y escribía: advierto por última vez al Pentágono, bueno, advierto por última vez a los que estáis aquí que tendremos que levantar la sesión con gran puntualidad, porque tendremos después a las 3:30 la presencia del secretario de Estado para la cooperación, y entonces pues habrá que estar puntuales, y antes hay que comer y todo lo demás. Esta mesa redonda, este panel, que es el que corresponde a la quinta sesión que llevamos aquí, lleva por título Periodismo y Populismo. En plural, en singular, periodismo, y en plural, populismo. Porque, como se ha averiguado, hay populismos. La palabra populismo tiene distintos significados, es polisémica. Puede referirse, por ejemplo, a Maduro, y lo digo sin mala intención, porque está aquí a mi lado Karina. Puede referirse, por ejemplo, a Bolsonaro, y tengo aquí al otro lado a María Carolina Trevisan, o puede referirse al presidente Trump, que está ahí pensando. Puede referirse al presidente Trump, y tengo aquí un poco más allá a nuestro amigo de la agencia EFE, que es Alejandro Varela, director de la mesa de edición de América, que realmente es un experto en Trump y en sus idas y venidas. De manera que estamos hablando de periodismo y de populismo. Y la segunda parte del título dice: la prensa que informa y la prensa que uniforma. Bueno, esto es un poco excesivo, porque hay muchas más categorías de prensa. Desde luego, estar aquí estos días, para quienes hemos venido del otro lado del Atlántico, ha sido, permitidme que os lo diga, un verdadero privilegio, porque hemos tenido la oportunidad, para mí emocionante, de escucharos, de escuchar a los periodistas, a muchos periodistas que estáis en primera línea. Estáis, yo acabo de publicar un libro en España que se llama En silla de pista. Acontecimientos vividos en primera línea, acontecimientos de los que he informado en primera línea. Estáis informando de acontecimientos que estáis observando en directo, y eso es la esencia de la profesión periodística. Eso y los planteamientos morales que aquí se han escuchado, porque como hay tanta fraseología, como hay tanta confusión, como nos dicen tantas y tan confusas cosas, pues conviene ir estableciendo la claridad. Y la claridad es la que se os ha escuchado a vosotros. ¿Cuál es la claridad? La claridad es los dilemas morales que plantea el ejercicio de la profesión periodística, el ejercicio de este oficio, que podrá plasmarse en diferentes formatos, bajo diferentes sensaciones o lo que sea, pero que sigue respondiendo exactamente a los mismos valores que lo constituyen. Por eso, porque hemos escuchado cómo hay siempre la oportunidad de pervertirse, pero hay que rechazar esas oportunidades de, a veces, de prosperidad y de no sé qué, en beneficio o en cumplimiento de lo que son nuestros deberes. Y de ese cumplimiento de los deberes y de ese estar, ese poner de manifiesto los hechos reales y no condicionarlos, etcétera, es de lo que hemos estado hablando en el día de ayer y en el día de hoy y en la sesión que ha precedido a esta. Bueno, la prensa que informa y que busca hacerlo sin someterse a condicionamientos, y la prensa que uniforma, la prensa que quiere, la prensa que busca el poder. El poder quiere servirse de la prensa, lo dije ayer en una pequeña acotación a propósito del libro este, El diálogo en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo. ¿Qué hará su gobierno? Mi gobierno se hará periodista, dice Maquiavelo. Pues esa actitud maquiavélica sigue perfectamente vigente. El poder, pero el poder político, pero el económico, el empresarial, el bancario, el religioso, el deportivo, el de las mafias, el de los narcotraficantes, cualquiera que se nuclea como poder, cualquier instancia, cualquier ámbito que se nuclea como poder, enseguida quiere ser periodista, enseguida quiere condicionar el periodismo, enseguida quiere valerse de ese instrumento para hacerse la propaganda, para conseguir adhesión, para sentirse confortado. Bien, entonces, periodismo y populismo, la prensa que informa y la prensa que uniforma, la prensa que se quiere que suscite adhesiones. Y luego, en este pequeño texto que se antepone a los nombres de los que formáis el panel, se habla de los movimientos populistas en boga que necesitan con frecuencia, que buscan ansiosamente con frecuencia antagonizarse con el periodismo. Esto, antes estos ejemplos había que buscarlos de mala manera, con gente excéntrica. Ahora resulta que el peor de los ejemplos se nos está dando desde la Casa Blanca. Y de un sitio y de un país que, en fin, pasemos por alto muchas cosas, pero que muchas veces ha dado unos ejemplos muy, muy emocionantes y muy valiosos al mundo entero, pues resulta que de ahí nos están viniendo ahora los peores ejemplos, las peores incitaciones, las sociedades más abiertas. Pues bien, el problema es, para los periodistas, para el periodismo, evitar caer en la trampa de convertirse, de aceptar el papel de antagonista que se les quiere asignar por parte de estos populistas. Hay que ir con mucho cuidado, hay que hacerlo con eso, sin perder el pulso, sin dejarse llevar a donde nos quieren situar. Y sin perder la perspectiva imprescindible para el ejercicio del buen periodismo. Bien, ¿por qué? Porque de lo contrario, pues caeríamos en eso que dibujó muy bien el Roto, ese gran viñetista que publica ahora en el diario El País, y que un primero de año publicó una viñeta que se veía una gran manifestación con una pancarta en la que se leía: queremos mentiras nuevas. Porque el público se ha acostumbrado a esa dieta de mentiras y no se le puede satisfacer en esa demanda. Y también esta otra viñeta extraordinaria que se veía a unas gentes escuchando la radio y decía la leyenda, el texto: cada uno escuchaba su emisora favorita para mantenerse uniformado. O sea, no informado, sino uniformado. Bueno, no quiero enrollarme más. Quiero volver sobre lo que decía antes, el interés que ha tenido el desarrollo que hasta aquí hemos seguido de este foro, que es el 24º, de esta colaboración. Yo estimo que muy valiosa, entre la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Asociación de Periodistas Europeos, y deciros que necesitamos darle la vuelta a la situación después de todo lo que se ha escuchado aquí. Es absolutamente fundamental que no cunda el fatalismo, sepamos que no está predeterminado, no está ya escrito de antemano el desastre, que hay que intentar dar la vuelta a la situación. Que, por ejemplo, este asunto de no quedarnos solo con los efectos que se perciben, sino remontarnos a las causas, es tan importante, y hacer ese periodismo exigente y dejar, en fin, rehusar esa situación de docilidad en la que nos querían situar. Bien, entonces, tenemos para hablar de estos temas y de los que ellos quieran o ellas quieran provocar, y lo voy a dar la palabra por orden en que están aquí. Primero, a Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista venezolana. Entonces, como ha dicho alguien aquí, hay migrantes A y migrantes B. Y ha dicho, si estos migrantes centroamericanos fueran venezolanos, estarían en la primera página de todos los periódicos. Bueno, será por merecimientos propios. Yo le quiero dar la palabra a Karina Sáenz Borgo, que lleva trabajando ya algunos años en un diario online español que se llama Voz Populi, colaborando en algunas emisoras de radio, y que está a punto, la felicito por ello, de sacar su primera novela, que para que vosotros os hagáis idea, siendo su primera novela, su agente literario la ha llevado a la Feria de Frankfurt, la más prestigiosa, del mundo, y que ha pasado que 27 países han comprado la novela de Karina. Así que vamos a escucharla con la máxima atención. Adelante.
Gracias, Miguel Ángel, por tan curiosas palabras. Muchas gracias. Es nuevamente que ayer lo comenté, pero también quería dar gracias por la invitación a este espacio de conversación y de debate, que creo que es enriquecedor desde todo punto de vista. No solamente en el ejercicio del periodismo, sino en la capacidad de escalar de realidad. Como ha comentado Miguel Ángel, yo vivo en España desde hace 12 años, soy periodista y trabajo como periodista en España. Entonces, sin embargo, mi formación, también profesional y ciudadana en Venezuela, me permitieron acudir a la evolución de lo que sería la aparición de Hugo Chávez como personaje. Y la resurrección del populismo concretamente en la política venezolana. El populismo ni la posverdad son nuevos. Y hoy parece que se necesita más que nunca. Es un fenómeno, son dos fenómenos que cuya antigüedad ha ido revitalizándose y digamos que reconfigurándose. Y a pesar de su antigüedad, uno podría pensar que podría existir una forma de vacunarse contra ambos. Pero creo que contra los males colectivos no estamos de todo siempre en la posibilidad de vacunarnos, ¿no? En ese sentido, hay una sensación, y podría o quisiera presentar lo que pueda aportar en esta conversación, que he visto dos fenómenos de populismo a desarrollarse y crecer. Creo que es el populismo venezolano y una reciente oleada o a raíz del 15M, sobre todo en España, la elección de algunos conglomerados políticos, concretamente Podemos, que es un partido que también se inscribió abiertamente en lo que sería un signo de populismo, ¿no? En el sentido del uso de la radio como principal herramienta de sentimentalización del escenario político. Cuando Hugo Chávez irrumpió en la vida política venezolana en 1998, había un Estado que política, social y económicamente estaba en estado. Había venido sufriendo, digamos, un impacto, digamos, escucharon un impacto solo. Teníamos años en un colapso que la propia estructura política del país no supo entender, no supo utilizar para reconvertir situación social que venía con una gravedad y unos niveles de pobreza importantes, desgregación social. Y Hugo Chávez como personaje supo utilizar supo escuchar y utilizar el mensaje de la segregación social, de la discriminación social, de las enormes diferencias sociales, para irrumpir en un escenario político donde las principales fuerzas de la socialdemocracia no habían sido capaces de detectar que su propia estructura de progreso y bienestar había hecho agua. Venezuela es un estado petrolero que hoy acude, ¿no?, a las ruinas de lo que había sido la aspiración de progreso. Chávez llegó a la escena política cabalgando en las ilusiones de uno y en las frustraciones de muchos, y en el dolor y en el hambre de muchas personas. Sin embargo, creo que como buen fenómeno populista, utilizó la victimización no para solucionar un problema, porque creo que Chávez no solucionó problemas, es suicidio, sin duda alguna. Sin embargo, a medida que fue avanzando como proceso, demostró que esa minoría gobernante que se retrataba por las mayorías nunca tuvo un interés real por realmente redistribuir las rentas en función de una nueva aspiración al progreso y de un nuevo pacto de convivencia con país y de construcción, sino que optó por la demolición de todas sus instituciones, progresivamente, desde las simbólicas hasta las políticas. La destrucción de un sistema de salud pasó por la demolición de que funcionaba y la creación de una simulación, de una espectacularización de lo que debía ser un sistema de salud. Además, ha ayudado y registrado con una fuerza profundamente militarista y con un canal autoritario. En este proceso, la parte de medios de comunicación de Venezuela comenzó un lento avance, el uso del lenguaje, la creación de verdades y visiones entre buenos y malos, la prensa caliente, una serie de síntomas y de signos que comenzaron a crear verdades paralelas. Cada quien tenía su verdad. Y en el momento de mayor preocupación política, eso generó sin duda alguna, hablo ya hace unos 10 años, comenzaron a caer las personas a mis cabeceras, las que no habían sido capaces tampoco de coger el pulso de lo que realmente estaba ocurriendo en el país. Se nos caían los factores encima políticos. Parece un día, pero hablar de eso hoy parece que estoy hablando del siglo anterior. Y a su manera lo es, porque hemos vivido un proceso de 20 años. Ya cuando Gonzalo fallece, tenemos una situación avanzada de instituciones colapsadas, de incapacidad de diálogo, que hubieron como cambio democrático, un poco dado a la negociación, y en claramente se convirtió en el principal foco de ataque del gobierno y, por supuesto, los seguidores de la misma. Ahora voy a hacer un cambio de bisagra. En otro contexto completamente diferente, en España, a la que se vivía en el año 2006, tras la aparición de la crisis económica en el 2008, percibí que había tenido tiempo trabajando con Felicia, tenía viviendo por lo menos 4 o 5 años en España, comenzó a articular sobre el estado de bienestar y de lo que se entendía como el estado de bienestar, una seguridad económica, una bonanza económica, abrió paso a la visibilización de una serie de problemas y de conflictos que se empezaron en el 15M. No sé si recordaréis que la puerta de Sol de Madrid se convirtió en un punto en el que empezaron a congregar una serie de movimientos sociales que visibilizaban distintos temas. A raíz de ese movimiento del 15M, muchos años después, bueno, en el proceso posterior, todas las fuerzas y portavoces, las activistas que estuvieron allí se aglutinaron y ellos se defienden, que tienen su origen poderoso en el 15M. Entonces, me gustaría volver con esta bisagra, ¿no? En un proceso complejo, muy complejo con el sano, había un colapso y un instamiento institucional. Y en España, a la que yo llegaba, había colapsado una idea de bienestar, de orden. Y comienza a aparecer nuevamente en el discurso de nuevo una situación de utilizar el agravio y la frustración como un elemento de penetración de un mensaje que se valió de los medios de comunicación y de la intervención de muchos de estos portavoces como participantes en tertulia, articulistas. La prensa fue la primera línea de aparición de estos actores políticos. Nuevamente, consiguen como partido abierto y empieza a usar una cierta resolución en el uso del agravio como principal gasolina, ¿no?, para abrirse paso. No quiero frivolizar, aunque probablemente una simplificación y un agotamiento tan básico, ¿no?, de dos situaciones muy distintas. España tiene un contexto europeo en el cual comienzan a reproducirse algunos fenómenos que son compatibles con el uso del agravio y en el cual el nacionalismo también ha irrumpido en ese sentido. Y luego tenemos el caso venezolano es una tragedia, en lugar de una tragedia social, política y ciudadana, porque es un país que el árbol dio su desaparición y no fue capaz de evitar el suicidio. En ambos casos, el populismo que utilizaba la feminización como un instrumento de penetración y la posverdad, y esa idea de poner en escena una mentira, romanizar y convertir en espectáculo elementos que tienen una complejidad tremenda. En el caso venezolano, con estructura social que no era sostenible, con un bienestar, en el caso del petrolero, estaba mal distribuido. El petróleo no regaba todas las estructuras que debían completar el progreso que había diseñado la democracia venezolana para poder generar incluso social y desarrollo. Pero que resulta que ese mismo petróleo terminó siendo utilizado y terminó abonándose en un estado que es fallido y es incapaz de proveer alimentos, es incapaz de asegurar la circulación de medicamentos y que además tiene la terrible medalla puesta de que un 80% de los medios independientes desaparecieron. Ya fuera por la vía de la autocensura, ya fuera por la vía legal, en el año 2010 se estableció una ley que contaba con unas cifras astronómicas a radios, a periódicos y a cualquier comunicador. Estaba la señalización en el ejercicio del periodismo y prácticamente la estructura de la prensa independiente colapsaron. Y finalmente llegamos al colapso de todas las prácticas ciudadanas hasta el hecho más elemental de poder tener acceso a la medicina. Habíamos perdido sentimientos y se habían utilizado sentimientos. Y los medios y la prensa se convirtieron en el terreno de combate del uso de la herramienta de los sentimientos y la frustración para lograr un colectivo político que mantenerse en el poder. Del lado español no estoy diciendo que mucho menos que podemos ser separables por el chavismo, pero reconozco algunas partes comunes y algunos rasgos. Antes de terminar mi acercamiento bisagra, hay dos libros que me han caído sus pies en las manos y que trabajo mucho antes de venir con esta mesa en mente. Uno, que lo acaba de realizar Lumen, es una conferencia de Humberto Eco, que dio Humberto Eco en 1995 en la Universidad de Columbia, y decía, enumeraba 14 claves para identificar el fascismo. Hay cosas que están ahí expresadas que son tremendamente familiares: el sincretismo del pensamiento, la utilización de la emocionalidad, el neolenguaje y la puesta en escena, siempre la puesta en escena de términos incompatibles y opuestos entre sí. Por otro lado, lo que hay en un libro de Madila, es un autor norteamericano de Pensadores Temerarios que acaba de publicar un libro en otro contexto, que habla del fenómeno del sistema natural en otro contexto, que se llama El Regreso Liberal, está publicado por Debates, muy bueno. Matilda decía que no eran homologables las prácticas de la comunicación del fascismo con las prácticas del populismo, pero que ese es el elemento común. Que esta es una clase política de nuevo que es eterna. Y la demagogia es una de las cosas, uno de los principales atributos que tiene la puesta en escena. El uso de los medios y de la escena pública y de la esfera pública como puesta de largo de sus ideas y el uso progresivo de aquellos medios contra los que vaya en contra. Porque creo finalmente que siempre ese uso, ¿no? Utilizar los canales para luego destruirlos, colapsarlos o por lo menos atacarlos con estos mensajes o con ideas. Termino con estos dos libros y con estas dos ideas, porque aunque insisto, no es mi intención analizar, sí creo que hay un uso de la palabra, de la verdad y del lenguaje, que en el escenario periodístico han irrigado muchos de estos fenómenos, y que creo, desde el punto de vista del estamiento de esas dos circunstancias, que la prensa tiene que tener la capacidad de relativizar, de recuperar la complejidad de las cosas. Se lo contaba Juan ahora, pueden ser verdad dos cosas al mismo tiempo. Dos cosas contradictorias pueden ser verdad al mismo tiempo. Y los populismos están en contra de los matices, están en contra de la pluralidad. Y creo que el ejercicio del periodismo está abrazado personalmente. Me ha podido de la mezcla de cosas. Se habla a esa idea de que hay que permanecer pero hace que prevalezca el valor de la complejidad y de los diferentes puntos de vista. Gracias.
Muchas gracias, Karina. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a María Carolina Trevisan, que es periodista, que es brasileña, que es docente de políticas públicas, sociales y periodismo en la Universidad de Sao Paulo y que ha venido pues a darnos cuenta de su trabajo como periodista, de su experiencia como docente y del fenómeno recién llegado al poder en su país, que significa la victoria del nuevo presidente. Adelante, María Carolina.
Gracias, Miguel. Bueno, gracias por estar acá, por escucharnos, y gracias por la invitación. Para mí es un honor poder hablar de eso que pasa en mi país ahora. Todavía no sé cómo poner la presentación. Muy interesante lo que habló Karina, porque creo que hay mucho que ver con lo que pasó con los periódicos y la prensa en general en Brasil. Fuimos, de cierta forma, omisos con lo que pasaba, y la prensa internacional logró mucho más y nombrar las cosas como son que nosotros. Nosotros estuvimos como buscando a la exención que plantea el periodismo de Estados Unidos, ¿no? Y ahí nos omitimos de cosas importantes. Entonces, primero quiero contaros quién es Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil. Es un diputado que hace 28 años está en la Cámara de los Diputados de Brasilia. Esas son algunas de las frases que habla. No sé si está en las cosas que dice en la época, creo que sí, ¿no? Entonces, no es que es novedad que habla ahora, pues hace muchos años que habla lo mismo. Soy favorable a la tortura, el régimen debería haber matado 30.000, no apenas torturado. Para el crimen que hizo, Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, merecería ser fusilado. Pinochet debería haber matado más gente. En 2007 dijo, tengo 4 hijos, el quinto he sido débil y me salió una mujer. En 2008, el gran error fue torturar y no matar. En 2011, prefiero que mi hijo muera a que sea homosexual. En 2017, el doctor de los actos descendentes dice que no sirven ni para procrear y habla como si fueran animales. En 2017, mujeres no deben tener el mismo sueldo que hombres porque se quedan embarazadas. Esa parte que le derruba, pero las minorías deben adecuarse a la mayoría o desaparecer. Eso es muy importante porque es una de las cosas más terribles que puede haber hablado y mucho en cuanto a las mujeres, ¿no? Esta señora es una diputada importante del Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula. Entonces dice, ella le contesta de una cosa y él estaba ahí en la tele y alguien vivo, y entonces dice, jamás te voy a superar, existe, ¿no? Violar, perdón por el portuñol. Porque tú no lo mereces, es muy fea, vagabunda, vagabunda es llamada puta. Y lo peor que ha podido pasar, y nosotros fuimos espectadores de eso en vivo, fue que en la votación del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, he dicho en la hora de su voto que, por la memoria del, que lo hacía por la memoria del coronel Alberto Brilhante Ustra, en favor de Dilma Rousseff, porque la expresidenta Dilma fue torturada por Brilhante Ustra. Brasil es el único país del mundo que no ha reconocido la dictadura y los torturadores. Entonces los torturadores siguen, los que están vivos, siguen no siendo punidos. Eso si quieren después hay en titulaciones en español. Bueno, ¿qué pasó? En ese momento muy compleja la situación en Brasil, porque Lula estaba casi para ir a la cárcel porque estaba siendo acusado de corrupción, y la gran prueba que tenían es un reportaje del periódico O Globo que decía que le vinculaba a un piso, un triplex, y que decía que era de Lula, y recibió eso en troca de favores, en cambio de favores, y eso por convicción el juez le condenó, y en primera instancia, que fue la primera vez que los jueces hacían condenaciones en primera instancia hasta ese momento. Hay tránsito en juzgado, entonces hay que esperar todos los procesos hasta la segunda instancia, pero con Lula pasó distinto, y el juez Sergio Moro, el gran héroe anticorrupción, pues encarceló. Ahora, muy curioso, el juez ha sido nombrado ministro de la justicia por Bolsonaro. Esta fue la primera encuesta. En ese momento Lula estaba en la cárcel, pero todavía era candidato y tenía como la mayoría de los votos, y todo indicaba que si fuera candidato, pues que podría ganar en la primera ronda. Con el 39% de las intenciones, y Bolsonaro con 19% de las intenciones. Sin Lula, Haddad, que es el candidato del Partido de los Trabajadores, que llegó a la última ronda, estaba en quinto lugar, muy difícil. Entonces, el Partido de los Trabajadores quiso hacer una estrategia, tardar mucho para decir que Haddad sería el candidato, para que los votos de Lula pudieran pasar más para Haddad. Pero es una estrategia que es muy cuestionable, ¿no? En el día 4 de septiembre, Bolsonaro va a un estado que se llama Acre, coge esa cosa de cámara de periodistas y simula como si fuera un fusil. Y dice, vamos a fusilar la petralada. Petralada son los que votan en el Partido de los Trabajadores. Eso 4 de septiembre. Día 6 de septiembre, llevó una cuchillada y no era lo que estaba. Eso creo que es interesante. Si queréis ver, es interesante. Estaba ahí en el medio de las personas, arriba de su espalda, y vino ese hombre con un cuchillo. Le pasó toda la seguridad, todos los policías federales, el colete, bueno, si hago un hipo, ¿no? Decía para mí. Bueno, casi que se muere. Entonces, estuvo ahí en el hospital por 3 semanas. Saca, esa es la primera foto que saca, ahí poniendo un arma, ¿no? El 16 de septiembre. Hace declaraciones desde ahí, directamente de su Facebook. Y entonces logra no participar de debates ni nada, porque está como con la bolsa de colostomía, y no puede estar ahí. Tampoco ha ido a hablar en el Globo, la TV Globo, que es la más grande, y tradicionalmente todas las rondas presidenciales, ellos van ahí para hacer entrevistas. Entonces, él tampoco se expuso a los periodistas y más directamente. Entonces, fue la primera ronda y como la gente lo miró con ojos de humano, humanidad, pues creció la intención de votos de él, y él fue para el segundo turno con Haddad, que era el candidato del PT. En ese momento, muy interesante, recibe el apoyo del obispo de la iglesia evangélica, que se llama Edir Macedo, que al mismo tiempo es el dueño de la TV Record, que es la competencia de Globo. Entonces, en ese momento, la TV Record no hace más reportajes en contra de Bolsonaro. Eso hizo con que algunos periodistas se dimitieran, y también que los reportajes no iban con firma, que nadie quería firmar, estar ahí por eso, ¿no? Entonces, la gente Record y las iglesias evangélicas tuvieran un rol muy importante en la campaña internacional. El día siguiente de las elecciones, de la primera ronda, después, porque él volvió con su discurso violento, ¿no? Y este señor, que es el Boa de Capoeira, era un maestro de capoeira de Bahía muy importante, y fue muerto con 12 cuchilladas por las espaldas por un tipo que era defensor de Bolsonaro, solamente porque dijo en el bar en que están los dos que iba a votar en el PT. Y yo hice este reportaje para decir que eso no era un caso isolado, porque querían decir que eso es violencia común, no tiene nada que ver con la política, y que, bueno, un caso isolado. En Brasil, la gente que más muere de violencia letal de armas son los hombres negros, jóvenes, de la periferia, los pobres. Y el maestro Boa de Capoeira tenía esa simbología muy importante, o sea que al matar a él, mataban un montón de gente también. Al mismo tiempo vimos un montón de violencia en la calle, especialmente en contra de las mujeres y en contra de los LGBT. Entonces hicieron un mapa interactivo de violencia política que ya tiene 170 casos de violencia. Lo mismo pasó con los periodistas. Entonces, la Asociación de Corresponsales Extranjeros han dicho que cuando van a cubrir las manifestaciones en favor de Bolsonaro, se sienten hostilizados todo el tiempo, tienen que salir. Lo mismo pasó con periodistas de Brasil. Solo por ser periodista, como si tú eres de izquierda o estás en contra de Bolsonaro, ¿no? Porque lo que más importante de toda la campaña no fue hecha en la televisión, no fue hecha en los periódicos, fue hecha por WhatsApp. Entonces los fake news fueron importantes. Fue eso que hizo que él ganara las elecciones. Hasta que una periodista de Brasil que se llama Patricia Campos Melo hizo, algunos días antes de la segunda ronda de las elecciones, este reportaje, ¿no? Entonces, para contar que unos empresarios invirtieron 12 millones de reales en empresas que hacen envío de masa de... ¿Qué es eso? ¿Me entendéis? Sí, envío masivo de informaciones mentirosas a favor de Bolsonaro contra Draghi, y está prohibida la realización de campaña por empresarios en Brasil este año. Entonces eso fue una cuestión muy seria, pero ¿qué pasaba? El reportaje no traía quién era la fuente. Ella hizo toda la operación, tenía todo, pero no reveló las pruebas. Y eso, bueno, eso como que la gente pudiera cuestionar la veracidad, la verdad de esas informaciones, ¿no? Entonces Patricia fue amenazada por todos los lados. En Twitter, en Facebook, sus hijos de Bolsonaro pusieron su cara en las redes sociales y pidieron que la persiguieran. Entonces empezó una persecución también con la Folha de São Paulo, que es el periódico más importante de Brasil en este momento. Pero bueno, Patricia siguió trabajando ahí, es una periodista muy importante, una de las más importantes de Brasil. Cubrió un montón de guerras, así que tiene como respaldo psicológico para enfrentar eso, y también hablé con ella y él. Esos fueron los ataques, y hay las instituciones de periodistas que fueron en contra de los ataques. Este tipo que se tiene vergüenza es un diputado, uno de los más electos este año, diputado federal, que era un actor de televisión que después tuvo un fracaso en su vida y se tornó actor porno. Entonces, ¿porno? ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Bueno, un día antes luego antes de la segunda ronda, Bolsonaro hizo con un video una campaña súper grande en la calle más importante de São Paulo, que es la Avenida Paulista, hizo unas declaraciones, y sus declaraciones eran: detallaron, vosotros vais todos a punta de la playa. La punta de la playa era donde se mataban las personas en la dictadura militar. En mi gobierno no tendrán vez, en mi patria no tendrán vez. Ya que se aman tanto, los dos, a Haddad y Lula, a poderse, pudrirse en la cárcel. Y dijo también que los movimientos sociales de tierra, de defensa de la tierra, son terroristas y iban a ser identificados como terroristas. Y por fin dijo también que quienes contra él tienen que ir o a la cárcel o al exilio, los rojos. Entonces la Folha de São Paulo hace un editorial en que dice que no dejará de cubrir el poder si pasa él como presidente, si pasa como presidente. Es la primera vez que la prensa brasileña se pone ahí, porque hasta este momento, una cosa que hizo que Lucas también, no se han nombrado como Bolsonaro como ultraderecha. Y dice que las justificaciones del manual de la relación de varias de las relaciones que se reserva se uso de términos para designar facciones que practican o pregan la violencia como método político. Si Bolsonaro no hizo, no sé qué es, ¿no? Pero ellos calificaron antes de las amenazas que hizo como que no es un extremo derecho. Entonces pusieron a Haddad y Bolsonaro como misma equidistancia, ¿no? De centro, no es, obviamente no es. Salió ayer este artículo del periodista Ryan Winter, de la revista America's Factory, en que dice que la prensa extranjera tuvo una otra posición todo el tiempo, que estaba nombrando como extrema derecha, como ultraderechista, como fascista algunas veces. Por ejemplo, vamos a ver, El País, Washington Post, Guardian, Financial Times, The Economist, New York Times, Los Angeles Times, La Nación, Le Monde, Página 12, todos esos periódicos, esos vehículos, nombraron a Bolsonaro como otra cosa. Claro que creo que no puede para debatir, pero claro que es mucho más fácil para ustedes de fuera nombrar, pero bueno, también no nombrar es una misión. Y entonces viene la segunda ronda y Bolsonaro es el presidente electo de Brasil con un 55% de los votos, lo que corresponde a 58 millones de votos, y Haddad tuvo 47 millones de votos. No es que sea poco, pero tampoco. Y en las últimas semanas lo que pudimos ver fue una movimentación de los movimientos sociales y también de gente que nunca más hablaba de política, colocándose, artistas, gente, políticos que no más votaban en el PT, colocándose y posicionándose en contra de Bolsonaro por el temor de que se acabara la democracia. Y bueno, eso es malo. Y ahora estamos en ese momento. Una cosa muy interesante que pasó fue este proyecto que se llama Comprova, que reunió entrevistas de 24 vehículos, se dice, medios, 24 medios de prensa tradicional, para lograr coger las noticias, que las fake news, y hacer la comprobación si eran verdaderas o no. Eran todas estas empresas. Creo que fue la primera vez que pasó eso en Brasil. Nunca las empresas de televisión se juntaron para hacer algo juntas. Y bueno, los resultados que hicieron ese acompañamiento en las 12 semanas de la campaña electoral producieron 143 reportajes para desmentir o confirmar las informaciones. Recibieron 77.000 informaciones por WhatsApp, tenían un canal de WhatsApp, un número para recibir las denuncias. 92% eran fake news, informaciones reales eran 9. O sea que fue una elección totalmente basada en mentiras. ¿Y qué pasó? Después que pasó las elecciones, entonces el Supremo Tribunal Federal empezó a hacer una investigación para saber qué pasó con esos envíos en masa de WhatsApp para buscar, solucionar si eso logró cambiar el resultado de las elecciones, que en mi opinión sí, no hace falta tentar, ¿no? Bueno, era eso. Y para finalizar, quiero decir que en mi visión todo esto hace con que nuestro trabajo como periodista se torne aún más relevante y la precisión de las informaciones mucho más relevante. O sea que el periodismo nunca fue tan importante en Brasil que en este momento. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Has hecho una galopada muy, muy valiosa y muy esclarecedora sobre cómo ha sido todo el proceso de construcción de este nefasto Bolsonaro, cómo ha escalado, de qué se ha valido y el panorama que se divisa desde él. Y entonces ahora le voy a dar la palabra a Alejandro Varela, que es director de la Mesa de Edición de América de la agencia EFE. Yo creo que Alejandro tiene o puede tener, vamos a ver si lo muestra, la ventaja de que de tener una cierta equidistancia sobre cada uno de los países que están, digamos, bajo su jurisdicción periodística. Es decir, que es ajeno a las rivalidades que se pueden establecer dentro de estos países de América Latina, porque está fuera y lo ve con esa distancia que puede ser en ocasiones ventajosa. De la misma manera que el ensimismo puede ser perjudicial. La falta de distancia, el apelotonamiento puede llevar a la confusión, y una cierta distancia puede ser muy, muy esclarecedora. Has hecho varias referencias, querida Carolina, a la prensa extranjera. Has hablado de la ventaja que los periodistas extranjeros han tenido porque están fuera de la presión inminente del país y se deben a unas audiencias lejanas y eso les permite otra manera de estar presentes en la vida del país. Cuando la prensa de un país está condicionada, amenazada, etcétera, entonces pasa a tener una función de primer orden la prensa extranjera. Eso lo hemos vivido en muchos países, lo vivimos en España en la época de Franco, donde porque esta gente, estos dictadores, Franco lo decía abiertamente, decía de sí mismo: yo, Francisco Franco, caudillo de España, responsable ante Dios y ante la historia. Y entonces yo decía a los corresponsales extranjeros, cuando intentaba defender la causa del periódico Madrid, que nos cerraron, yo decía: responsable ante Dios y ante la historia y ante la prensa extranjera, es la única que le puede pedir cuentas. Entonces, eso es un consejo que te doy: cultivar mucho a la prensa extranjera, apoyaros en la prensa extranjera, porque eso, estar bajo su custodia, significa en alguna medida estar defendidos. Nosotros les decíamos a la policía franquista: mucho cuidado, no somos torturables. Cualquier cosa que nos hagan a nosotros se va a saber en París, en Londres, en Roma, en Nueva York, y le va a costar a usted el puesto y a su jefe. De manera que hay que apoyarnos en la prensa extranjera, que nos vendrá muy bien. No sé si tú estás sirviendo de apoyo a alguien, pero por si acaso te lo digo.
Ahora mismo lo que hago, efectivamente, hablaba de la distancia, dirijo la mesa médica, y eso es un observatorio, porque fundamentalmente lo que hacemos es observar todo lo que está pasando en el continente, desde Canadá hasta Buenos Aires, y en función de lo que está pasando, dirigir el trabajo de todas nuestras oficinas y evitarlo en todos los reportes. Por lo cual, sí que lo estoy viendo desde esa distancia, que puede tener esa desventaja. Pero también decir que yo llevo 25 años viviendo en América Latina en diferentes países como corresponsal. Entonces sí que he tenido esa cercanía. Yo entiendo siempre en estos foros, las pocas veces que afortunadamente que me invitan, a ser muy simplista y tener una visión muy periodística, en el sentido más simple de la palabra. Antes decía Karina, los populismos no son, hablando de populismos y cómo hacer pueden afectar al periodismo, no son nuevos, efectivamente, ni son nuevos, y además no es que creo que haya un populismo uniforme, es decir, hay muchos tipos de populismo. Yo me acuerdo de yo viví 7 años en Perú, casi todo el gobierno de Fujimori, y además también un mecanismo diferente de afectar a la prensa, que no es simplemente la censura, la amenaza. El gobierno de Fujimori era un gobierno populista, con sus sombras, sus luces, no voy a discutir. Pero cómo hizo Fujimori con los medios de comunicación, creó lo que se llama en Perú la prensa chicha, que la creó su agente o el jefe de Estado paralelo, que era Montesinos, y creó un montón de periodistas amarillistas que se dedicaban a hacer la propaganda de las labores de los éxitos del chino, como llamaba a Fujimori. Y eran los periódicos que más se vendían, mientras los canales de televisión, el periódico Comercio, el Canal América, le ponían a parir a Fujimori. Pero hasta el punto que cuando yo estaba ahí decía, bueno, ¿cómo pueden decir que Fujimori es un dictador cuando las cosas que dicen los periodistas en televisión de Fujimori, si las dijeran un periodista español en la televisión española, estarían en los tribunales inmediatamente? Pero lo que leía la prensa chiesa, bueno, era un modo de populismo. Si pasamos a hablar, y populistas ha habido, bueno, yo creo que Menem era un populista, pero si pasamos a hablar, por ejemplo, de Estados Unidos, ahora en Estados Unidos estábamos todos con Trump, bueno, yo desde que salió Trump, por cierto, yo estaba en las elecciones en Estados Unidos en los días antes de las elecciones, y la verdad es que cuando volví a Bogotá, que es donde vivo ahora, me preguntaba a la gente, no me atrevía a decirlo, pero que va a ganar Trump. Efectivamente, ganó. Pero la reflexión que hacemos y cómo afecta al periodismo, lo de Trump parece todo un ejercicio de efectos, pero realmente no están pasando en Estados Unidos cosas tan graves como ya pasaron con el macartismo. Es decir, el ataque que sufrió el periodismo y la intelectualidad en Estados Unidos durante el macartismo. O tampoco Trump ha hecho las salvajadas que hizo Reagan, que por cierto era otro político populista en Estados Unidos. Recordemos que Reagan fue el artífice de todo el caso Irán contra y cómo afectó y tal, y luego vino Bush y invadió Panamá. Es decir, este señor, la verdad, es que es un bocaza, es un impresentable, pero si lo comparamos, echamos la vista atrás, todavía no ha hecho las barbaridades ni ha afectado al ejercicio de la libertad de prensa en Estados Unidos, como otros gobiernos en Estados Unidos sí que han hecho. Y en el continente pasa lo mismo. Y luego, si hablamos de Venezuela, que es curioso, hablamos de Venezuela y se habla un poco de Nicaragua. Se ha empezado a hablar de Nicaragua cuando ha habido muertos, pero el señor Ortega y la señora Murillo llevan allí casi 10 años. ¿Son gobiernos populistas? Yo, desde mi punto de vista, son gobiernos que yo los califico de ampones. No es que sean populistas, o sea, es decir, el señor Ortega, yo creo que, bueno, con todos los respetos, para quien lo defienda, me parece indefendible, creo que es indefendible, y los hechos así lo demuestran, lo de Venezuela, es que dejan de ser populistas, son gobiernos ampones. En el caso de Venezuela, estaba escuchando atentamente a Karina y he notado una ausencia, que por cierto es una ausencia que se nota cada vez más cuando se habla de Latinoamérica, y a mí, por ejemplo, he estado uno de los países que me ha tocado estar en ese triángulo, que es Bolivia, que viví 4 años, Perú, que viví 7 años y ahora vivo en Colombia, luego están en otros, y también he vivido en 2 ocasiones en Panamá, que es parte de este problema que se llama narcotráfico. Cada vez nos hemos acostumbrado a vivir con el narcotráfico sin saber el problema que es en Latinoamérica y cómo afecta. En el caso de Venezuela, el narcotráfico es un fenómeno, se ha convertido en un fenómeno importante del que se habla y se investiga poco. De hecho, una especialista como Karina no lo ha mencionado, y desde mi punto de vista lo que veo es que lo que sostiene a ese régimen es la complicidad que les permite el régimen, el beneficio que les permite el régimen sacar a los militares del narcotráfico, una vez que ya lo del petróleo lo han saqueado de manera que no es posible sacarle beneficio. Entonces, es un régimen narcotraficante, claramente, probado, como lo era el caso de Noriega en Panamá, y la incidencia que tiene el narcotráfico en Latinoamérica, en algunos países, bueno, México no digamos, es tremenda, o sea, y el poder que tiene para extorsionar la economía y mucho más de los gobiernos para amenazar a los medios de comunicación. Yo creo que la mayor amenaza que hay en América Latina, en varios países, a los medios de comunicación no son los gobiernos, es el narcotráfico, por ejemplo, en México. Volviendo a Bolsonaro, porque es que puedo hablar de muchas cosas, he visto atentamente lo que ha puesto Mariano. En fin, todo eso de Bolsonaro lo sabemos, ya se ha visto, hemos visto el terrible y desagradable vídeo con la diputada, toda la colección de frases que ha dicho. Hoy estaba leyendo, pero lo importante es una cosa, como el fenómeno de Trump. En el caso de Trump deja de ser una incógnita, ya le queda menos tiempo además para hacer las barbaridades que nos teníamos y que todavía puede hacer. En el caso de Bolsonaro, vamos a ver qué pasa, si toda esa parafernalia de frases se convierte en una realidad. Y me ha llamado la atención una entrevista con Enrique Cardoso en El País, que decía que, por supuesto, rechazando la catadura del personaje, pero diciendo que él está convencido de que Bolsonaro no va a poder acabar con la institucionalidad democrática de Brasil, con el Estado de Derecho. Yo soy optimista, creo que también. El fenómeno Bolsonaro me extraña mucho y creo que eso se ha explicado poco, cómo es eso de que ha nombrado y que Sergio Moro ha aceptado ser ministro de Justicia, y no sé cómo se va a desenvolver eso, ni si es una bomba de relojería en el gobierno de Bolsonaro. O Sergio Moro se va a convertir en un artista derechista también, pero entiendo que Sergio Moro es un jurista absolutamente respetuoso de la realidad, de la Constitución, del Estado de Derecho y de la... Sí, bueno, yo tengo otra visión también, porque creo que es un personaje tremendamente ambicioso. y que su ambición le puede por encima de cualquier principio. Pero bueno, me quedo con la esperanza de Enrique Cardoso, que creo que es una personalidad respetable, que le guste más a uno u otro. De cualquier manera, con todo esto, lo que está pasando al final, el diagnóstico que yo hago después de 25 años viviendo en Latinoamérica, y desde mi punto de vista siempre optimista, es que ahora hay más democracias que antes, vigentes en América Latina. La corrupción, que su gran problema no es la corrupción en sí misma, que existe desde que existe el hombre y desde que existe la sociedad, sino el problema de la impunidad, empieza a vencerse en Latinoamérica. En países como Perú, están todos los presidentes, menos Alan García, o jugadores de la justicia, condenados, imputados, en varios países, en El Salvador, Costa Rica fue pionero en acusar a presidentes. Es decir, las cosas van, yo creo que mejor. En cuanto a lo que está pasando, bueno, de hecho me llamó la atención, hay un analista político español, bueno, español es de origen venezolano, yo no sé si le conocerá, Roger Sensabrix, que escribe en El Politicón, y hace unos meses escribió un artículo muy, como diría en Colombia, muy despechado, porque él es catalán, de origen venezolano, vive en Estados Unidos y está muy arraigado en Estados Unidos y tiene una gran admiración por Gran Bretaña. Escribió un artículo lamentándose y diciendo que se sentía apátrida, porque él, como catalán, se había sentido decepcionado con el proceso, y entonces ya los independentistas catalán había renunciado a ser catalán. Luego resulta que dijo, bueno, me queda Venezuela, porque mi madre era venezolana, pero que claro, con esto de Maduro era impresentable y que reniega de la patria venezolana. Y entonces dijo, bueno, me queda Estados Unidos, que es donde han nacido mis hijas y estoy viviendo. Y dice, bueno, con Trump, nada, yo soy estadounidense. Y dice, bueno, pues mi admiración por Gran Bretaña me queda como referencia, y que bueno, vino el Brexit, no tengo patria. Y en las contestaciones de los de la gente que participa, uno le dijo, lo que tiene usted es un problema con la democracia. Y de alguna manera es verdad, porque lo digo usted, es decir, el Brexit, nos guste o no nos guste, pues fueron unas elecciones. El proceso de Maduro, eso ha generado, pero originalmente al saber lo eligieron. A Trump lo han elegido. Y bueno, y el proceso pues no deja de ser una expresión democrática de parte de la voluntad del pueblo catalán. Entonces tampoco podemos ser, como periodistas, entrar en el juego de marcarnos y empezar a calificar. Y vamos a hablar, por cierto, que han elegido. ¿Por qué vienen estos personajes? Pues también quiero mencionar, hay un libro que a mí me ha gustado mucho, y es un personaje además que me parece muy, muy lúcido, un catedrático de filosofía español, de Daniel Innerarity, que tiene un libro que se llama Política para Perplejos. Yo creo que lo que estamos viviendo son momentos de perplejidad, de incertidumbre, donde puede pasar lo que no pronosticamos. Y tiene una frase que me encanta, que la dijo en una entrevista, y es que la gente, y yo eso sí que lo veo, y los estoy viendo los procesos electorales que me toca supervisar, la gente prefiere votar por quien administra su rabia antes que por quien solucione los problemas que le provoca esa rabia. Y entonces salen este tipo de personajes. Yo me niego a pensar que en Brasil hay no sé cuántos millones de fascistas, o que en Estados Unidos hay tantos millones de personas que defienden o que avalan las payasadas y las atrocidades de Trump. Pero bueno, estamos en un momento efectivamente de perplejidad que también nos afecta a los medios de comunicación. Nosotros como agencia, como agencia EFE y como el resto de las agencias, tenemos una peculiaridad y es que no nos dirigimos directamente a la opinión pública, nos dirigimos a medios de comunicación. Y además esa peculiaridad es importante porque nos obliga a mantener una neutralidad absoluta que nos avala el amplio abanico de clientes que tenemos. Es decir, nosotros tenemos medios que son de derechas, de izquierdas, neutrales, y a todos les tiene que gustar la información que damos. Si marcáramos una línea política, pues perderíamos el 50 o el 20% de nuestros clientes. Le pasa a Reuters, le pasa a Transpres y nos pasa a nosotros. Y al no dirigirnos además directamente a la opinión pública, pues tenemos una posición crítica ante todo lo que está pasando con las redes sociales y esto, pues más aséptica. Pero también estamos perplejos, como diría en el Alicín, y también estamos confundidos, no sabemos por dónde van las cosas. Pero también creo que soy, en eso soy optimista, creo que estamos en un proceso de transición. Lo que hay es una revolución tecnológica, nos tenemos que acostumbrar a ella. Esto de las redes sociales también tenemos que hacer autocrítica, pues por ejemplo Twitter, yo siempre comento coloquialmente que a mí esto de Twitter es una red que me obligo a estar, estoy obligado a ver, desgraciadamente, continuamente, porque se ha convertido en una fuente de información, pero también veo, pues a veces me quedo una vez más perplejo y veo cómo se comportan los medios en Twitter y veo que los medios, yo digo que Twitter es una gran taberna, es la taberna universal, donde como lo que era antes el bar de la plaza del pueblo, donde van a compartir la gente la interpretación que hacen ellos de las noticias, pero luego estaban los medios serios que daban las noticias serias. Bueno, pues Twitter es la gran taberna donde todo el mundo o se inventa noticias o dice que ha oído tal y lo convierte en otra cosa, pero creo que los medios han entrado al juego y han entrado ahí. Y los políticos también. Hay otro fenómeno que me llama la atención y que es también, digo, que hay que ser autocrítico. Yo recuerdo un breve tiempo que estuve en Madrid, no estuve en América, y estuve haciendo información nacional, el redactor jefe de información nacional en la agencia. Y coincidió con que, me parece que fue el gobierno de Rajoy, empezó o quiso instaurar la costumbre de dar ruedas de prensa sin derecho a preguntas. Se montó un lío monumental, toda la prensa protestó, dijo que eso era un atentado contra el ejercicio crítico del periodismo. Bueno, fue tan monumental que echaron para atrás y volvieron a las ruedas de prensa con preguntas. Y poco después de este lío, un día yo estaba en la redacción y una redactora me trajo una información para editarla, bueno, me la mandó por los canales de Rosetta y me transmitió. Una información hecha sobre la que entonces era secretaria de no sé qué, del PSOE, tú te acordarás, de una valenciana, no me acuerdo, y era, bueno, era una dirigente del Partido Socialista, y eran unas declaraciones de una valenciana sacadas de su cuenta de Facebook. Y entonces yo le dije a esta periodista, mira, esto lo he dicho en Facebook y nosotros vamos a reproducir lo que dice esta señora en Facebook. Le dice que tú lo has llamado o para cuestionarla o has llamado a alguien del PSOE o has llamado a alguien de lo que habla para... Dice, porque es que a mí esto de pasar un comunicado de un político por Facebook me parece como lo de las ruedas de prensa sin preguntas. Le dice, me parece tan demencial como eso. Cuento esto porque de repente... periodistas, y yo me encuentro, nos encontramos muchas veces con noticias en la agencia que te mandan de tal país o de tal, dijo fulano en Twitter, dijo fulano, y ustedes no vamos a caer en eso, porque estamos saliendo en el juego. Me hizo gracia lo de Xavier, también te comentó ayer, de la gente, y yo tengo periodistas de la agencia, que a veces digo, oye, vosotros trabajáis para Twitter o para EFE, porque gastáis el mismo tiempo en... Y hay gente realmente que dice, bueno, es que trabaja para Twitter y no les pagan. Y además con la poca ortodoxia profesional y la poca ética y como digo, con el lenguaje de lo que es la taberna universal. Yo creo que si los medios entramos en ese juego, estamos perdidos. Yo creo que los medios tenemos que recuperar porque además el ciudadano lo va a necesitar en un espacio en el que cada ciudadano se siente un periodista, va a necesitar esa seriedad otra vez, ese rigor de los buenos medios. Sobre todo este problema es un problema financiero, el problema de los periódicos y la publicidad, que antes la publicidad llegaba directamente a ellos, ahora gestionan los diarios, Google y todo esto. Pues el día que los medios se harán otra vez con el control de sus fuentes de financiación, pues podrán poner orden y independizarse de las redes sociales y poder tener una sanidad económica que les permita tener pues el rigor que yo creo que va a necesitar después de todo este huracán el ciudadano. No sé si me ha dejado algo en el criterio, pero en fin, es lo que puedo decir.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay muchísimas cosas que me gustaría comentar. A propósito de esto de la autonomía financiera, claro, la ruina en la que están los medios ha traído consigo la precariedad en la que están los periodistas. Y la precariedad de los periodistas es peligrosísima porque es el camino de la sumisión y de la autoridad. Y su posible y accesible compra por parte de quienes están fuera de lo que es la, digamos, los medios, tal como los hemos entendido, con los deberes morales que tienen. Luego, amigos, no está todo perdido. Entren ustedes en las noticias y vean que la señora Merkel en el Parlamento Europeo se ha sumado al señor Macron y están dispuestos a que Europa tenga sus propias fuerzas armadas. Y a despedir con mucho talento y muy buena cordialidad al señor que tenemos, Trump, para que siga desplegando todo lo que haga falta y más donde le convenga. Entonces, atención, Europa quiere ser un actor en la política internacional. Le faltaba, para hacerlo de verdad, tener el respaldo de unas fuerzas armadas que siempre tienen, entre otras, esa función, respaldar la política exterior de cada uno de los países. Ahora Europa como unidad va a ir para adelante. Se desprende, o se marchan por su cuenta, nuestros queridos amigos británicos, así les va a ir, y eso, por otra parte, pues significa que los Estados Unidos dejan de tener un intrigante dentro del club, así que nos va a permitir ir más deprisa. Entonces, habría que plantearse, pedirle a los Estados Unidos que sean coherentes, que desplieguen la DEA dentro de los Estados Unidos, que es donde está la demanda, y así, actuando sobre la demanda, pues condicionarán o reducirán la oferta y todo lo que alrededor de ese mundo corrupto se ha organizado para daño de todos, de todas las democracias y de todos esos elementos tan importantes para que la democracia prevalezca, que son los medios de comunicación. Corrupción nos acompañará siempre por la parte del estado de naturaleza caída en la que se encuentra la humanidad después de aquel incidente que tuvimos en el paraíso terrenal con la manzana y todo eso, nos echaron. Entonces, desde entonces existe la corrupción y el problema nos va a acompañar siempre, pero el asunto, pues, hay que ir a hablar, a acabar no con la corrupción, que no vamos a terminar aunque luchemos siempre contra ella, sino la impunidad. Hay que combatir el campo de la impunidad porque es la manera de disuadir a la corrupción. Pero bueno, perdonad estas reflexiones y empecemos el coloquio, que todavía tenemos 20 minutos o más. Va escribiendo la palabra, identificaros para que conste así en la transcripción del libro, que procuraremos enviaros lo antes posible a la dirección de correo electrónico o postal, las dos cosas que nos hagáis llegar. Sí, adelante, Carolina.
No, vamos a comentar solo para que Voy a cambiar lo que he dicho yo también. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que has dicho, incluso en respecto a la democracia, me parece que va a pasar un golpe militar, aunque él esté a ponerlo en un golpe militar en el gobierno ahora. Pero creo que hay gente que va a sufrir mucho más, que son las personas pobres y la población humilde y la población, por ejemplo, de la. Nosotros somos el tercer país que más gente pone en la cárcel.
¿El primer país? ¿Cuál es? Los Estados Unidos. El país que tiene una población penal mayor en relación con su población total son los Estados Unidos. Por cierto, las prisiones que están en manos privadas, hay una sociedad que es la propietaria de gran parte de las prisiones y es uno de los es una de las empresas y la cotización sube sin parar en el sí.
¿Puedo terminar? Bueno, entonces nosotros tenemos una población en la cárcel de 700.000 personas, no es poca gente, es mucha gente. Él ha declarado cosas como, bueno, si tenemos que encarcelar más gente, vamos a encarcelar más gente, y no ha dicho nada acerca de sacar gente, ¿no? Porque hay como 40% que son presos profesores que están ahí esperando el juzgado, ¿no?
Presos provisionales, en situación de prisión provisional, sí, sí.
Sí, bueno. Otra cosa que ha dicho es que va a reducir la edad penal, o sea que va a poner más jóvenes en las cárceles también. O sea, lo que quiero decir es que no es un fascista, no toda la gente que votó en él es fascista, pero sus ideas, cuando habla así de cosas como las cosas que habla así, hace legítimas que gente salga a la calle y le mate a otras gentes, ¿no? Pero por otro lado, creo que en los 13 años que tuvimos del gobierno Lula y después del gobierno Dilma, y se ve como que mucha gente pobre podía acceder a derechos que nunca antes hubieran. Entonces creo que está en eso la esperanza de que la democracia no se va entre nuestras manos. Y por fin quería hablar de Moro. Por supuesto que es una persona súper importante en el combate a la corrupción y es súper respetado, pero ha manipulado y no creo que sea buena para la democracia que una persona sea el héroe de la salvación, de la limpieza, de la política.
Que se llamaban en España los jueces estrella, que hacen grandes trabajos y son sumamente peligrosos al mismo tiempo. Quería decir algo, Karina.
Porque es muy importante, sobre todo que en la presencia de narcotráfico y una cierta venia, por decirlo así, al paso del robo a través de Venezuela, como ya lo digo, el robo también en el mundo real, que evidentemente las Fuerzas Armadas son las que tienen más control en la frontera y sobre todo el tema de las aduanas, pero en eso deberíamos tener esta boca. Es verdad que, como el régimen de Nicolás, hay una serie en ese de inconvenientes que ya tenemos que cárcel de los soles. Porque los militares que manejan pues, las redes más gruesas de dinero han sido ascendidos, no se ha pasado las personas más de ellos. Los sobrinos de Nicolás Maduro, que eran los que son atentados en Estados Unidos, también tenían un lucro importante en la droga. Lo que pasa es que lo más grave, lo que funciona en el mundo, es que una vez la vía de la cancha de petróleo que se secó, realmente todo el tema de la autoridad y el uso de la autoridad para que se narcotráfico es grave, pero sobre todo porque tiene un respeto también a la Universidad de AMPA. No, porque una cosa que es social, pero es el AMPA. Y por eso quería interesar porque a mí me ha tocado cuando han dicho sobre todo eso,
os veo extenuado, pero si alguien no sabe, vamos a ver, yo quería decirle a Karina mientras os animáis a hacer preguntas, que primero se asciende a los corruptos y luego se les fusila, que es lo que hizo Fidel Castro con el general. O sea que algunos de estos ascendidos deberían cuidarse mucho, no vaya a ser que convenga en otro momento determinado al señor Maduro fusilarlo para dar el ejemplo y animar a la concurrencia.
Mira, yo solo.
Bien, izquierda.
Ah, perdón, perdón. Mi nombre es Oscar Martínez, soy del Fado de Salvador. Tengo preguntas para Karim y para María y otra pregunta para Alejandro, por ocasión. Mira, algo en lo que decía del periodismo de las redes sociales como plaza de cosas que anunciamos, pero luego no las convertimos en titulares. Eso pasó mucho en Estados Unidos. Es decir, Trump no se entendía de dónde salía lo votante de Trump, aunque ya había gente como yo, Sam, Chris Hedges, que había hecho el libro de 2010 como Días de Revuelta, Días de Destrucción, que era el Estados Unidos profunda, que terminó votando por Trump. A ustedes dos, ¿ustedes creen que en sus países faltó que los reporteros salieran de las capitales, fueran al interior y contaran cosas que luego no hemos tenido? Lo dejo como pregunta. ¿Creen que algo de las bases que por ese, no sé cómo llamarlo, celebridad de Colombia, el bolivismo en El Salvador, no fuimos a contar a los que luego fueron base de Bolsonaro o base de Chávez, de Maduro, no fuimos a contar a esa gente desesperada que ante Castro de Siena terminaba buscando artes de cosas que quizás no lográbamos ver en las posiciones acomodadas de las capitales? Y vos, Alejandro, yo quisiera que desarrollar un poco más ese argumento, digo, para el debate, pero tocante de, creo que estamos mejor, yo salgo de ello, creo que estamos mejor. Vivimos una guerra civil, pues estamos peor. Ahora, en términos de periodismo, tu invitación, estoy seguro que no es por ese lado, es a qué, porque yo lo que pasa es que empezar ese argumento comparando con los tiempos del abismo me parece un poco un despropósito. Es decir, tratando de no volver a comparar con ese momento donde prensa nacional simplemente no había. Es decir, había muchos medios que tenían como protocolo que un coronel viera la nota antes, y todos sabemos que tenían como editor a un coronel no es lo más adecuado. La invitación es a que, al empezar el argumento que yo comparto de lo que ha dicho en la medida, pero es a que cuando empezás diciendo creo que hay más democracia, creo que estamos mejor en términos de periodismo.
Bueno, no es tanto el agarismo. Bueno, yo, como he dicho, eso me refería más en términos políticos, en términos de la situación política de Latinoamérica, y no es el agarismo. Yo cuando empecé de primera dirección fue la de Bolivia, con el gobierno de Jaime Paz Zamora, y se había acabado el récord mundial de golpes de Estado en Bolivia. Todavía estaba vigente la dictadura de Pinochet, Centroamérica estaba incendiada de conflictos, todavía estaba la guerra de conflicto en El Salvador, en fin, Estados Unidos acaba de invadir Panamá. Entonces, en términos políticos, creo que las cosas han evolucionado. Eso no quiere decir que esté para aplaudir lo que hay y para estar satisfechos y contentos, pero sí que se ha mejorado en términos de corrupción. Bueno, todo las dimensiones internacionales del abajato y el problema de Odebrecht han desencadenado en lo que entendemos que hay que combatir, que es la impunidad. Y eso en tu país, hay tres presidentes, si no me equivoco, Funes, que está huido, Saca, que ha sido ya sentenciado. Entonces, bueno, en Perú, Mori está en la cárcel, Montesinos está en la cárcel, en fin, yo creo que hay democracia en todos los países, salvo en Nicaragua, salvo en Venezuela, y cuando miraba también el papel de Estados Unidos, aún con un personaje unánimemente infame como es Trump, digo, bueno, pero no han pasado las cosas que pasaban, y no en el abismo. Es que el señor Bush inventó una guerra en Irak, el señor Reagan invadió Panamá, y el señor Reagan montó toda la operación de la contra. Entonces, en cuanto a lo del periodismo, yo digo que estamos mejor. Lo del periodismo decía que estamos en un momento de transición. Ahora bien, yo, por ejemplo, como agencia, y he dicho que lo que tenemos que hacer es autocrítico. Yo, por ejemplo, como agencia, digo, y para una agencia, si lo sabe hacer bien, pues es el mejor de los mundos, porque ahí se ha multiplicado el número. número de medios por mil. Si antes teníamos solo tantos medios, ahora entre digitales y cada uno monta su digital, ¿y quién tiene la capacidad de cubrir el mundo como una agencia? Es que solo somos las agencias los que tenemos corresponsales en todo el mundo. Entonces, si lo sabemos hacer bien, nos irá mejor, porque tenemos mejor mercado. Y si a los digitales les va bien, y a la multiplicidad de medios les va bien, precisarán los servicios de las agencias y podrán hacer la información con mejor profesionalidad, porque tendrá mayor independencia económica, pero para eso hay que recuperar lo que hablábamos ayer, y digo los medios tradicionales, porque nosotros no dependemos de la confianza del consumidor final, de la opinión pública, dependemos de la confianza de los medios, pero los medios, pero vosotros, los medios, sí que creo que habéis perdido la confianza, igual que la han perdido los políticos, y por eso están saliendo estos personajes tan extrafalarios en la política. Los medios sí que tenéis esa deuda o esa asignatura de, en este momento que creo que es de transición, recuperar la confianza, pero creo que vais a ser ayudados por el propio ciudadano, que va a acabar cansado de estar alimentándose de esa taberna universal en que se han convertido en las redes sociales. Entonces, en ese sentido, soy optimista, pero no digo que las cosas estén mejor. Aunque a mí, de todas maneras, yo estoy muy satisfecho, puedo decir también que está mejor, porque yo cuando empecé a trabajar en el país en los 80 y cuando empecé a ser corresponsal extranjero, ni tenía teléfono móvil, ni tenía internet, ni tenía nada. Es decir, ahora trabajar es una maravilla. Es decir, si yo puedo estar aquí y me entra aquí una noticia y si me entra algo importante, pues tengo que perdonarme de ver a la computadora. Antes, la verdad es que lo pienso. Y lo que eso con cierto romanticismo, pues era muy rudimentario. Ahora nos han facilitado la revolución tecnológica todo mucho, pero lo que tenemos es que domesticarla y no que nos esclavice a nosotros. En ese, no sé si me estoy explicando, pero en ese aspecto soy optimista. Ahora, decir que hay muchas sombras y que sí, efectivamente. Que hay muchos medios, no sé por muy bien hacia dónde va tu cuestión de que estén mejor las cosas. Existe el faro, quiero decir, el faro, yo desde hace años, desde la primera vez que estuve destinado como director de Centroamérica en Panamá, yo os vi nacer, conocí a vuestro director que estaba en la prensa gráfica, a Hassan, bueno, lo vi nacer y desde que nacisteis hasta ahora os habéis convertido en una leyenda del periodismo en Centroamérica y un referente. Posiblemente antes de que existiera internet y hace y 5 años antes, no será mismo, no hubiera nacido un proyecto como el vuestro. Y hay varios por ahí, por lo cual sí que creo que estamos mejor, estamos en un mundo en el que existen medios como el vuestro.
Pablo, yo tengo que hacer una breve respuesta. Preguntaba en el sentido de si creías que quizás no es que había una deuda, como que decías, hay cosas que están mejor. Pensé que podía meter una cuña y el periodismo no la cuenta o la dramatiza demasiado, pero ya respondiendo y que en tu respuesta se nota que no era lo que te refería. Así que te dejo la siguiente pregunta que puse sobre la
mesa. Oscar, una cosa que quiero contestarte es un matiz dentro de este gran. Contarme ya es muy complicado, sintetizarlo, pero en buena medida me refería a quizás a que la prensa como los medios como institución del poder, no somos capaces de codificar un relato. Odio esa palabra, me molesta mucho porque la encuentro llena de la posibilidad, pero en el fondo no fueron capaces de elaborar ese discurso, no así la prensa y el periodista y las redacciones. Le digo, de los 185 periódicos que en Venezuela han desaparecido en los 80, prensa regional básicamente. Voy a contestarte con un ejemplo para intentar ser lo más directa posible. En el año 2002, que es cuando llegó Chávez, tiene 4 años en el poder, que tiene un apoyo popular impresionante, dentro de los estados centrales del país, que es Guárico, que es un estado llanero y cercano al río Orinoco, y sobre todo en los estados fronterizos, claro, que sería Táchira, Apures, que hay más bien que son estados fronterizos con Colombia, los periodistas más aguerridos y que más Estados Unidos, alguien no le va a salir algo a mí, que ahora está muy cercano a Chávez, pues se pasó a la oposición, que yo creo que tenía un poder tremendo en Guárico, además una policía sanguinaria como ella sola. ¿Qué pasaba? Que evidentemente informar sin un periodista en Calabozo, bueno, una de las ciudades principales, era complicado. La mayoría de las cosas no tenían suicidio, una vez, ¿no? Esto es motivo, entonces yo trabajaba en el Diario Universal, en el Diario Nacional, perdón, y un periodista de Nacional, para cubrir una serie de discusiones, que además eran extrañísimas, va y viaja desde Caracas hasta Guárico para contarlo. Porque evidentemente la prensa, los periodistas estaban amenazados, era complicado hacer periodismo ahí. Pues nada, él va, lo cuenta y regresa a la semana, aparece frente a la misma serie del periódico, una patrulla de la policía de Manuel, está ahogado, ¿no? Pasan a preguntar por el periodista para saludar. Creo que la cosa le va a estar encima, ¿no? Eso ha tenido, tuvo su experiencia, y yo hablo de esto porque no estaba ahí cuando pasó. Yo vi que la patrulla en la que siguió apareciendo en la semana siguiente. Entonces, creo que en ese sentido los periodistas en Venezuela siguieron hasta que fue sostenible seguir informando de lo que ocurría. De hecho, los que estaban más castigados y los más guerreros, nada más, eran medistas y aproximadamente en estado universitario, en la protesta de la ministra, había unos estudiantes que eran donde más desmanes cometió la Guardia Nacional. La prensa continuó a pie de obra contando eso. Lo decía para contestar tu pregunta y bueno, básicamente quería preguntar eso.
Bueno, en Brasil creo que todavía no hemos acabado de entender el fenómeno que llevó a la elección de Bolsonaro, pero a unas pistas, no sé decir nada. Sí, bueno. Que empezaron en 2013 y con las manifestaciones en la calle que eran contra, en principio contra el dinero del transporte, pero luego se transformaron en manifestaciones en contra de la política. Y entonces esta descreencia en la política creo que ha llevado hacia el momento que estamos hoy. Nosotros, en cuanto a periodismo, periodistas, hago una autocrítica, tuvimos un poco de pie de atrás, se dice en Brasil, ¿no? No quisimos dar voz a la gente que tenía un discurso mucho más radical de derecha, con miedo de que, bueno, dar mucho espacio para eso. Eso creo que es una discusión que hay en el periodismo siempre, ¿no? Y entonces no logramos mirar hacia el fenómeno. Y bueno, buscamos sí, que hemos buscado unas parcerías con gente que trabaja más en la base. Claro que no remunerando de la manera más justa posible, pero los grandes periódicos han buscado hacer las parcerías con gente que trabaja en las favelas, comunicadores de las periferias de Brasil. También creo que no hemos dado, nos dado la importancia que hay en el racismo estructural que hay en Brasil, entonces que se convirtió en la muerte de la ejecución de la alcalde, no, concejal Marielle, que fue derrotada. Y bueno, la prensa ahora está así cobrando a las autoridades que bueno, la solución de este crimen, pero no estamos tratando eso como fuera un fenómeno brasileño, ¿no? Nosotros somos el país que más esclavos han atendido por más tiempo. O sea, hay algo ahí que tenemos que mirar como contexto. No logramos hacer eso todavía, entonces estamos ahí intentando entender qué pasó.
Nos estamos apurando un poco el tiempo, pero adelante.
Bueno, me surge varias dudas. Nosotros estamos por tener elecciones en febrero y tenemos escenarios similares de alguna manera a lo que había en Venezuela y lo que hay en lo que hubo recientemente en Brasil por la polarización. Creo que quien algo compartimos es que eran países, somos países sumamente polarizados, y hay mucho hartazgo de la sociedad, de la gente, de los políticos, ¿no? Entonces surgen estas figuras, pero a mí lo que me surgen varias dudas, primero saber si crees que la polarización lleva al plan de estos populistas, Lo segundo que sigo teniendo una duda, no sé cómo responderla, es cómo lo cubrimos. O sea, creo que ustedes lograron detectar para dónde iba Chávez, tal vez no lo dimensionaron mucho, o lograron dimensionar para dónde iba Bolsonaro, quizás más a ese nivel, nosotros seremos un populista, que sabemos más o menos para dónde va, pero yo todavía me pregunto cómo lo cubrimos. Ese es uno. Lo otro es, ¿y creen que la desconfianza en la prensa tiene que ver con estas victorias? O sea, si tenemos culpa como medios y como periodistas particularmente. Y lo tercero es que este caso del WhatsApp que mencionabas con Brasil me recuerda mucho a lo que pasa en las redes sociales en El Salvador, como hay muchos troll centers, casi todos lo usan, pero hay un personaje en particular que lo usa y la, digamos que la constante que nos dicen es que los trolls no votan, pero ya no sé qué creer cuando veo lo de WhatsApp con Bolsonaro, ¿verdad? Entonces, esas tres cosas me quedan rodando, a ver si podemos discutir sobre eso.
Hay un dato que no le puedo, voy a intentar hablar la precisión y a ver sobre. Hugo Chávez, en la serie, bueno, el intento de Estado de golpe fue en 1992, Carlos Andrés Pérez, vamos a decir que somete la justicia, porque nada más hay este tema de un ser enfocado, o sea, se reclamaba, de hecho, una partida reservada, de fondos reservados, y había un tema ahí de por medio, ¿no? La gente lo había elegido porque esperaban que con el regreso de Canadá volvería a la prosperidad de la Venezuela de los 70 cuando hubo toda la nacionalización. Eso coincidió con la implantación de Pacto de Medellín en el FMI y un estallido social tremendo, que fue en 1989. Venía un clima en el cual el bienestar estaba entendiéndose. Aparece Hugo Chávez, tiene acceso a la televisión, que es el golpe de Estado, que dice que han fracasado, pero que se le pone cara a este hombre, ¿no? No éramos conscientes del estado que era todo el país. Ocurre un episodio en el Congreso en esa semana, que es Rafael Caldera, el mayor líder de OPEC, del Partido Social Cristiano, que además estaba buscando nuevamente llegar a la aprobación y la gloria de la presidencia, en frente del Congreso venezolano, da un discurso donde prácticamente da un tácito apoyo al golpe de Estado de Hugo Chávez. Lo cual, de alguna u otra forma, envolvió a Hugo Chávez en un manto dorado de heroicidad, que él empezó a convertirlo en un personaje potable públicamente y por tanto proclive a generar efectos. En el año 1994, en la campaña electoral, que finalmente es la última campaña electoral que se escuchó de Chávez en la vida política, ¿no? Ya no como el pista, sino como político, Rafael Caldera tiene un discurso donde se separa del partido y llega a través de una coalición de pequeños partidos para finalizar un liderazgo en suyo propio. ¿Cuál es una de las teorías de Rafael Caldera cuando llegó al gobierno? Sobre ser la causa de Chávez al Estado y Chávez al liderado por Rafael Caldera. Es curioso que los padres de la democracia, porque Rafael Caldera también, como un cambio de gobierno de los medios, es decir, aglutinaba en alguna parte de la vida política. Lo curioso es esa entronización del golpista como un héroe social. Con eso Chávez queda servido en la pasta de la atención mediática y él la manejaba muy bien. Entonces, quizás sí, con esto contesto a la pregunta de. No creo que haya sido de nada, hubo una serie de episodios en la campaña electoral de Hugo Chávez, tuvo una inversión mediática de primera línea. No, e incluso tuvo apoyo de determinadas cabezas que nunca pensaban que iba a llegar tan lejos. Se pensaba que era un líder neutralizable. Y no. Por ahí cuando yo pensé, pues sí, los países se suicidan. ¿No? Se suicidan. Quizás el ciclo político del gasto que teníamos no permitió a los grandes tomadores de opinión pública e incluso al líder político ser consciente del peso y de qué manera estaban colocando los focos sobre Chávez. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta a no entender la miopía que se genera con el propio malestar y con la propia crisis de gratitud de un sistema de democracia. Y espero haber contestado un poco a tu pregunta con eso. Gracias.
Cerca de para dónde vamos con el periodismo, creo que bueno, es un momento interesante, aunque sea difícil. Tenemos ahora que fiscalizar a esta persona, ¿no? A este poder. y creo que los grandes medios, bueno, están en eso, porque también están siendo muy amenazados, porque él dice que, por ejemplo, no vamos a poner publicidad pública para Fuel de São Paulo y Rede Globo. O sea, que es como Trump, así que los medios tienen que hacerse fuerte, que no dejarse salir. Otro día, por ejemplo, hubo una entrevista colectiva y no dejó que todos los medios que estaban ahí participaran, eligió este sí, este no, este no. Entonces, eso es muy bueno, obvio, toda la gente mira eso y los medios se ponen en contra de eso. Pero nosotros en el hacer periodístico creo que, bueno, tenemos que ser mucho más rigurosos de que estamos siendo, con más precisión hacer las cosas. Tenemos que contar con las redes ahora para poder que las cosas van a hacer toda la gente y hacer parcerías entre nosotros, que es una cosa nueva también. Y lo último que creo que puede ser que pase, soy optimista también, creo que las redacciones van a tener que invertir en gente más especializada para hacer las coberturas. La cobertura de internet, de clic, de cualquier cosa, ya no interesa tanto porque es como fake news. Es como cosas que te llegan en WhatsApp. Ahora tendremos que hacer un labor más profundo, que ojalá, ¿no? Ojalá inviertan en eso.
Muy bien, pues vamos a la reflexión. Solo os diría que hay que aprender del surgimiento de algunos de estos fenómenos para evitar ser comparsas y acabar alentándonos, porque el análisis crítico de lo que ha sido la prensa norteamericana en la campaña de Trump nos proporcionaría enseñanzas valiosísimas. Y como puede haber sido en el caso de Bolsonaro, etc. Evitar seguir el señuelo, evitar acabar gozándonos de ser los antagonistas y al final con ese juego de antagonismo le estamos promocionando. Negarnos a que prevalezca el espectáculo sobre nuestros deberes. Y digo, bueno, esto pues es una cosa realmente lamentable, pero da espectáculo, anima la cosa, da circulación, nos hace más notorios. Bueno, cuidado con eso, porque ese es el camino de la perversión. Y como dice, y luego otra cosa que aquí ha salido de alguna manera, y no solo en esta sesión ni en otra, lo que dice Milán Kundera, que dice, me parece extraordinariamente exacto, dice, la víctima busca incansable su culpa. Evitemos nosotros periodistas, que somos víctimas muchas veces, pues buscar incansables cuál es nuestra propia culpa. Hagámonos fuertes, resistamos, sepamos que honrando nuestros deberes morales estamos cumpliendo con este difícil y apasionante oficio que tenemos. Levanto la sesión dando las gracias a todos por haber participado y animándoos a que recuperéis fuerzas con el almuerzo que vamos a tener. Tiene el encargo Xavier Marc de Saxà de preparar un texto breve, contundente, estimulante, que pueda servir para entregárselo a la señora Griezmann y que lo haga llegar a los jefes de Estado y de Gobierno. Muchas gracias. Thank you.
Gracias.